Para mí es un gusto saludarles y desearles que estén disfrutando de la comunión con Dios. ¿Qué tal, amigas, amigos? Vamos a compartir unos momentos de estudio de la Palabra de Dios. Y comenzamos en este versículo que mencionaba Esteban, que nos dice: porque en cierto lugar dijo así del día séptimo, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Dios descansó al séptimo día de toda su obra, es decir, su obra de creación. La creación entonces estaba terminada. Una vez que la creación estuvo terminada, ya no había necesidad de otra obra creativa. Y así, Dios descansó de sus obras creativas al séptimo día. Y Dios estableció entonces el día de reposo. Dijo Dios: seis días trabajarás, y al séptimo día reposarás. Lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 23 y versículo 12. ¿Y por qué estableció esto? Dice: porque el Señor reposó en el día séptimo, el día de reposo. Este día de reposo, que fue establecido en la ley de Moisés, era una figura o un tipo del reposo que el creyente experimenta en Jesucristo. El problema es que ellos trabajaron el día de reposo. Usted debería ver cómo ellos trabajan en ese día. Ahora, es una tremenda tarea guardar el día de reposo. Y realmente implica mucho trabajo descansar. Parece un contrasentido. También establece la Biblia: no debes llevar ninguna carga el día de reposo. Ahora, podemos preguntarnos qué constituye llevar una carga. Bien, déjeme decirle algo. Los dientes postizos son una carga para usted, si tiene dientes postizos o no. Así que usted no debería llevar dientes postizos el día de reposo. Las pestañas postizas tampoco. Son una carga. Entrarían en la misma categoría. Pero los rabinos realmente no tenían que lidiar con ellas. No usaban pestañas postizas. Usted no tendría que utilizar dinero en el día de reposo para comprar o vender. Eso es una linda conveniencia. Pero mire, ahora usted puede utilizar tarjeta de crédito. Así que usted no paga eso en ese día. Y de alguna forma usted tiene la sensación de que no está pagando porque es solo una tarjeta. Así que yo no estoy pagando esto, no estoy usando dinero. El día de reposo era solo una sombra del reposo que el pueblo de Dios habría de experimentar en la persona de Jesucristo. La sustancia de todas las cosas es Cristo. Decía el apóstol Pablo cuando le escribía a los Colosenses, en su carta en el capítulo 2, versículos 16 y 17: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Están aquellos que nos juzgarán por el día de reposo. Aquellos que incluso introducirán la adoración del día de reposo a la iglesia. Y tratarán de introducir las leyes de la adoración del día de reposo en la iglesia. Ahora, si usted trata de ser justificado por la ley, es mejor que también se dé cuenta de la maldición que viene con eso, porque está escrito por el mismo apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3 de su carta, versículo 10: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Una de las cosas del día de reposo es que usted no puede encender un fuego. En el momento en que usted inicia el control de encendido de su auto, usted en cierta manera está encendiendo fuego, así que ni siquiera puede prender un interruptor de luz, porque es encender un fuego en la lámpara. Yendo adelante en la lectura, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, es decir, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, y yo quiero, estimado oyente, que usted note a través del texto que hay tantos hoy, unas 5 veces más o menos. El énfasis se pone sobre hoy. Así que él lo limitó a cierto día. Por medio de David, en el Salmo 95, él dice hoy. Esto fue mucho tiempo después del fracaso del pueblo en el desierto. Ellos aún no habían entrado en el reposo. Dios aún estaba hablando del día que ellos pudieron, pero mucho después de su fracaso. Como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. David está suplicando con las personas de sus días. Hoy escuchen la voz de Dios, no endurezcan sus corazones, no sigan el ejemplo de aquellos en el desierto. ¿Se da cuenta? Volviendo a nuestro texto de el libro de Hebreos, capítulo 4, en el versículo 8, dice, porque si Josué, y tenemos aquí una referencia a Josué como aquel que tomó el control luego que murió Moisés, es decir, es uno de los grandes líderes de Israel. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día en el que ellos pudieran entrar a ese reposo. Así que Josué, que los llevó a la tierra prometida, llevándolos allí, no los llevó al reposo. Y eso es muy interesante. Están aquellos en nuestros días que han entrado a la tierra de la promesa, pero que aún no han entrado al reposo. El reposo que Dios quiere que usted, como hijo de Dios, experimente. El reposo en la obra completa de Jesucristo por nuestra justicia delante de Dios. Mi esperanza solo está en la sangre y justicia de Jesús. No me atrevo a confiar en nada más que en el nombre de Jesús. Canta un himno. Estoy reposando en Él. Él ha hecho la obra de salvación por mí. Él pagó el precio por mis pecados. Él es quien me ha hecho justo por mi fe y confianza en Él. Sí, la obra de Jesucristo es una obra completa, terminada. Ya no hay nada que yo pueda añadir para completar esa obra. Eso ya fue consumado una vez y para siempre. Fue hecho por Él para mí, para usted. Ahora, yo tengo que creer por la fe para entrar en el reposo. Si yo no creo, voy a intentar ir por mis propios esfuerzos, con mi propia lucha, con todas esas obras que yo busco hacer en mi ferviente deseo, en mi actividad intentando ser mejor cada día o mejorar mi relación con Dios por mis esfuerzos. ¿Puedo hacer eso? ¿O puedo simplemente creer que Jesús ya lo hizo todo y entrar en el reposo por la fe? Decía el texto que leíamos, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y agrega, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Sí, hay un lugar de reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, sigue diciendo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Una vez que la obra terminó, ya Dios cesó de obrar. Allí Él descansó al séptimo día. Una vez que la obra de la redención se terminó, o fue terminada por Jesucristo, Dios reposó en cuanto a la redención del hombre, en cuanto a lo que refiere a la redención. Jesús decía, según relata el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 34, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió y a acabar su obra. ¿Cuál era esa obra? la obra era la redención del hombre. Y en la cruz fue completada. Jesús clamó allí, consumado es. Es decir, la redención del hombre está completa. Ahora, si hemos entrado en el reposo, entonces hemos cesado de nuestras propias obras, así como Dios lo hizo de las suyas. No había ya nada más que Dios tuviera que hacer. No hay más nada que hacer ya para salvarlo a usted, porque todo lo que había para hacer ya lo hizo, proveyendo la salvación por medio de Jesucristo. Ahora depende de usted creer y aceptar lo que Dios ha provisto. Esa obra completa y perfecta de salvación y aceptación delante de Dios. Y nuestro esfuerzo y labor, todo lo que nosotros podamos hacer o querramos agregar para ser salvos, no es acepto delante de Dios. Simplemente si creemos y aceptamos lo que Dios ha provisto, esa obra completa y perfecta de salvación y aceptación delante de Dios, somos aceptos en Cristo. Así que procuremos pues entrar en aquel reposo. ¡Hey! Hay un reposo. Así que mi amigo, mi amiga, procuremos entrar en él. Trabajemos para entrar en él. Porque Satanás vendrá y le ha de desafiar a usted a cada paso. No, tú no puedes hacerlo. No puedes vivir esa clase de vida. Tú no puedes vivir una vida de justicia, pureza y santidad. Si esa es su obra en mí cuando yo creo y confío en Dios para que Dios lo haga. Dios es capaz de hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Lo que yo tengo que hacer es creer y confiar en Dios para hacerlo. Y decir, no, yo no puedo por mí mismo, pero por medio de Dios puedo hacerlo. Yo puedo ser todo lo que Dios tiene para que yo sea por medio de la obra de Jesucristo en mi corazón, en mi vida. De allí que procuremos, dice la Biblia. Tengo que trabajar realmente en ello porque Satanás constantemente desafía nuestra posición de fe y nuestra confianza en Jesús. Él vendrá tratando de confundir nuestro corazón, tratando de mantenernos en un estado de inquietud, mientras por otra parte me alienta en mis esfuerzos y mis obras, porque Satanás sabe que voy a fallar. Todo lo que yo intente en mi carne ha de fallar. Y creo que Satanás está detrás de cada intento, de cada incentivo de esfuerzo carnal, porque él sabe que todo lo que usted pueda hacer en su carne es fallar. Entonces usted después se desanima, se molesta, pierde su reposo, su paz en Cristo. Por eso qué importante es que procuremos entrar en ese reposo. Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, culmina diciendo el apóstol Pablo, sí, como lo hicieron en el Antiguo Testamento, porque ellos estaban confiando en ellos mismos, en su poder para ir contra los gigantes, y ellos sabían que no podían. Así, por medio de la incredulidad y la desobediencia, ellos cayeron. El versículo 12 nos dice ahora, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Nuevamente, hay una escritura aquí que las personas a veces malinterpretan. Y esa escritura es, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Lo escribía el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 6. Y digo que algunas personas lo malinterpretan, porque lo usan para referirse solo a las escrituras, las enseñanzas de la Biblia. Ellos dicen, no, pero la letra mata. No, no es así. Él está hablando en el contexto de la carta, Él está hablando de la ley, intentando ser justo por medio de las obras de la ley. Eso lo matará a usted. Si usted intenta vivir bajo la ley, eso lo matará, lo condenará a muerte cada vez. La letra de la ley, lo matará a usted cada vez. Pero el Espíritu da vida. Allí declara que la palabra de Dios es viva, es poderosa. Es más cortante que espada de doble filo y como tal penetra hasta separar en pedazos el alma y el espíritu. Ahora, hay mucha adoración que es meramente física y apunta a nuestras emociones, pero no necesariamente es espiritual. No toca a nuestro espíritu. La liturgia, el incienso, las velas, las túnicas, los cánticos, son toda una experiencia. Cuando usted se sienta allí, se siente extasiado por la belleza de la liturgia. Y usted se va con la sensación de haber adorado a Dios. Pero si no fue enseñada la palabra de Dios, toda su experiencia no tuvo nada de espiritual. Realmente su espíritu no se alimentó. Es solamente la palabra de Dios la que es capaz de alimentar el espíritu del hombre. Usted no crece espiritualmente por experiencias físicas o emocionales. Usted crece espiritualmente por la palabra de Dios. Al mismo tiempo, en algunos servicios de algún grupo religioso, con reuniones muy emocionales, tanto que las personas se van y declaran la bendición que fue aquello. Y el predicador ni siquiera tuvo oportunidad de predicar. Así que dicen, el espíritu bajó y parece que lo alto del pináculo de la experiencia espiritual es lo que tuvieron allí. Pero el predicador ni siquiera tuvo la chance de hablar la palabra de Dios. Tuvieron una experiencia poderosa, emocional, pero no espiritual. Porque, reitero, es solamente la palabra de Dios la que tiene esa capacidad de dividir el alma, el espíritu. Eso es algo que nosotros no podemos hacer, es muy difícil. El alma y el espíritu del hombre están tan entrelazados, hay una red tan entrelazada entre ambos, que es muy difícil para nosotros discernir cuándo realmente algo me toca espiritualmente o solo me toca de manera física, de forma emocional. La división es tan fina que solo la palabra de Dios puede hacer esa distinción entre lo que es del alma y lo que es espiritual. Porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, ¿yo voy a confiar en la obra terminada de Jesús? ¿O prefiero confiar en mis propias obras, mis propios esfuerzos, tratando de terminar esa obra de redención en mí, de perfección? Bien, si estoy confiando en mis propias obras, yo no puedo descansar. Porque yo no estoy seguro de mis propias obras y los motivos que hay detrás de ellos. Algunas cosas que hacemos, aparentemente, del lado externo, tienen una apariencia maravillosa, lucen bien. Si nuestros corazones fueran examinados honestamente, quizá la razón por la que hice, o por la que hice yo esas cosas, fue tratando de quedar bien. Y me aseguré que todos estuvieran mirando cuando lo hice. Ve la motivación detrás de muchas de estas cosas. Muchas veces está equivocada. La motivación detrás de nuestras obras. Sí. Jesús dijo, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Oh Dios, ayúdanos, porque muchas veces es así. Ahora, como hijo de Dios, yo hago obras. Muchas veces las personas toman estas cosas del Nuevo Testamento, como Pedro dice acerca de los escritos de Pablo, y los toman para su propia destrucción. Como señala Pablo que por obra de justicia ningún hombre será justificado a los ojos de Dios. Sí, señala también la necesidad de descansar en esa obra terminada y completa de Jesús. Las personas dicen, bueno, entonces no tiene sentido hacer nada, porque después de todo, lo que haga no cuenta para nada, o no interesa. Permítame decirle que no es así. Yo hago muchas obras, pero el motivo detrás de ellas es mi amor por Jesucristo. es que yo deseo hacer cosas para Dios. David decía en el Salmo 116, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Bueno, cuando pienso en todas estas cosas que Dios ha hecho por mí, mi espíritu clama, ¿qué puedo darte, oh Dios, qué puedo darle a Dios? Mira todo lo que Dios me ha dado a mí, todo lo que hizo por mí, entonces, ¿qué puedo darle a Dios para mostrarle mi aprecio, mi agradecimiento por tantos beneficios y bendiciones que Dios ha dado a mi vida? Y lo único que puedo hacer es mostrarle mi aprecio, mi amor, y entonces yo salgo y hago lo que puedo solo para mostrarle a Dios que lo amo y que estoy agradecido de todo lo que Él ha hecho por mí. Pero no me doy vuelta y le digo, bueno, Dios, mira, ahora tú debes amarme, porque después de todo, mira lo que hice por ti. Bueno, Dios, tienes que bendecirme, porque mira, esto lo hice por ti. No, lo que yo hice, lo hice porque Dios me bendijo, porque Él me amó tanto, me ha dado tanto, que de alguna manera yo también quiero responderle a Él.